y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
El gas se va por las nubes, pero rebeldes, soñadores y fugitivos no apaga el fuego. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el viernes 19 de octubre nos vamos a Sarmiento 2037 para una nueva fecha de rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo. De la radio al escenario. Esta vez nos ponemos el bonete de cumpleaños porque Valle de Muñecas festeja 15 años de vida y promete una celebración inolvidable. Y para completar, una noche de alta intensidad, Flopa presenta su nuevo EP, 5 finales para el mismo cuento. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el viernes 19 de octubre a la sala Caras y Caretas 2037 de Sarmiento 2037. Entradas anticipadas con descuento en la boletería de la sala, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. Arrancamos puntualmente a las 20:30 en otra noche con grandes canciones para curarse el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Todo lo que quiera es lo que ha dado.
Muchísimas gracias a todos.
Hay un 750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito.
¡Hola, hijo!
Un lindo besito.
¡Ay, qué tierno!
Y además...
una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un...
o mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy poca gente hoy en el Caras y Caretas.
Bueno. Estamos de regreso otra vez.
Después de haber inasistido muchas veces a este foro y asistido a otros, pero
sí,
alguna razón hay también, ¿no? Señores, muchas gracias a los pocos que han venido hoy. Y por ahí, uno tiene que buscar su lugar, el lugar que resulta funcional. Es decir, si vos recorres el país con salas llenas y venís acá y hay cinco...
Pero no son cinco y muchas veces...
El problema no lo tenés vos.
No, viene un montón de gente acá, siempre.
Yo percibo mucho eso. Bueno, muchas gracias.
Bien. ¿Quiere que le diga
noticias acerca de otros lugares donde nos vamos a presentar?
Información. Bueno, mañana estamos acá también, ¿eh?
Mañana estamos
a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, que es el auditorio Caras y Caretas en Buenos Aires, hablamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado estaremos en Villa Cañas, en la Feria de Emprendimientos Productivos Vía Activa. Eso va a ser 9:30 de la noche. Esto para la gente que está allá en Villa Cañas.
Bueno.
Muy pronto en La Plata.
Semana que viene.
Cuando le digo muy pronto, le digo el jueves de la semana que viene, que es 25, en el Teatro Coliseo Podestá, lugar que ha sido muy frecuentado por este programa.
Sí, sí. Bueno.
Así que allí estaremos. Las entradas, en ese caso, están en PlateaNet.
Han llegado algunos libros. Este es un libro de Enrique Papatino, que además de este libro me manda una información acerca de El viento escribe, que es una obra que él ha escrito y que se basa, según confiesa el propio Enrique Papatino, en una charla de acá de la radio, que es la historia de Brent Lucas, se llamaba el tipo, era un falsificador de cartas, que encontró a un coleccionista de antigüedades y empezó a falsificarle cartas de un modo cada vez más audaz, ¿no? Empezaba con una esquela de Luis XV y terminaba con una carta de Marco Antonio a Cleopatra, oportunamente escrita en francés. basándose en esto, ha escrito Papatino una obra que ahora se está representando, ahora le voy a decir dónde, ¿no? Aquí está, ¿eh? Es con Víctor Hugo Vieira, Marcelo Nacci, Manuel Longueira, y estoy buscando un lugar donde lo están dando. Ah, en el Pairó, nada menos, ¿eh? En el Teatro Pairó. Y, a ver, ¿dónde está? Fíjese si encuentra... No, usted ve menos que yo.
No, pero me pongo los lentes.
¿Cuál es? A ver, yo tengo el mismo afiche. Teatro Pairó, viernes...
Aquí está, del otro lado, sí. Los viernes a las 20:30 horas. El viento escribe, de Enrique Papatino, que por otra parte es un calificado dramaturgo. Me hace gracia la carta que me escribe y la voy a leer. Dice, soy dramaturgo. Es como si usted me escribiera y me dijera, soy trompetista. Y he escrito una obra estimulado por un episodio narrado hace tiempo por usted, aquel de Brent Lucas. Sería justo que se perdiera mi lamentable versión de los hechos, pero la vida es injusta y no se ha librado de mi invitación. Bueno, y dice, la justicia divina acude sin embargo en su auxilio. ya que las funciones son los viernes a las 20:30.
Claro.
Horario en el que usted ejerce una terrible venganza. Bueno. La obra se llama El viento escribe y aguardaré prolijamente su inasistencia. Junto a esta...
¿A cuál?
A esta. Uh-huh. Le dejo el libro. Haga lo posible por gambetearlo, dice. Se trata de un objeto mágico que puede ser ignorado solo en apariencia, ya que su perenne gravitación nunca cesa de recordarnos nuestras omisiones. Muy linda carta de el amigo Enrique Papatina. Bueno, ya sabemos
muy
que
bien.
Los
Pairó.
Viernes a las 20:30,
Teatro Pairó.
Teatro Pairó, no dejen de acudir. Total, si no vienen acá, sí, por lo menos vayan,
claro, por favor,
al Teatro Pairó a ver la obra de Papatino, ¿no? Pero es un lindo... ahora, me llamó la atención acerca de la estructura de la obra, ¿no? Uno que colecciona cartas y otro que las provee, y otro que se las falsifica. Es,
sí, sí,
fantástico, ¿no?
Es interesante.
Sí, sí, sí. Yo no había visto... esa estructura, y me había quedado de aquella charla, que de todos modos no ni me pertenece ni mucho menos, con los buenos chistes que surgían de la suya,
claro,
¿no? Pero está muy bien. Bueno,
algo de eso hay en la obra de Casona. ¿Cuál es la de la madre? Los árboles mueren de pie.
Los árboles mueren de pie,
que le escriben las cartas.
Claro, ahí hay una usurpación. Y una, yo he usado mucho también, yo he robado mucho de esa obra. De esa sola obra pude afanar como 5. Que son usurpaciones ascendentes, es decir, que el usurpador viene a mejorar lo usurpado. No está mal eso, presentarse, sustituir a alguien, pero ser mejor.
Claro.
Sustituido, que es lo que pasa en,
claro, no vamos a contar en el final y todo eso. Porque...
Vuelve, sí, un nieto que se había ido, era, ¿no?
Exacto.
Y vuelve y no es.
No, y además,
es el usurpador.
No, claro, no, va
pero,
a ver.
Sí, sí.
Es
pero,
otra además, cosa.
Pero,
bueno, es otra cosa.
Está bueno por ahí quedarse con el usurpador. Eso es lo que yo he robado muchas veces.
Claro.
Eso. Que elegir al usurpador. Elegir al que parece que no es, pero es.
Pero es,
muchas además... veces la mujer que viene a sustituir a la que uno considera por derecho propio, por influencia familiar, por mal cálculo, uno considera que es la mujer de su vida, y viene otra y la sustituye, y muchos dicen, bueno, esa es la otra,
sí,
la que ha venido a usurpar, la que ha venido a romper esa unión.
Claro.
La amante clandestina, y por ahí es al revés, la que ha llegado, la nueva, la clandestina, la que el tipo ve escondida, esa es la verdadera. O sea, el caso en que el verdadero es el usurpador, ¿no?
Y a veces ni dice que lo es. No,
no
dice que...
No.
Entonces se refuerza eso.
Bueno, fantástico.
¿Cómo va a decir si es el usurpador?
El usurpador siempre se hace pasar por...
Mira, abuela, no soy tu nieto.
No,
capítulo.
No, porque después...
La obra.
No me haga contar
el
final de los
la mena que sale con el tipo...
Yo la vi la obra, sí que
sé. Ah, ¿la vio? ¿Conoce?
No dice, sí. Yo
la mata.
Soy...
No la mata.
Es un asesino. Se hace pasar por
la mata el tipo.
Bueno, esa es toda la información, o no sé cómo nos llegamos hasta Alejandro Casona, pero llegamos de alguna manera.
Hemos llegado desde una hora, pasamos a otra.
Yo les quiero hacer una consulta,
¿sí?
Porque les puedo consultar así, como...
Si somos como casi amigos, ¿no? Sí, digo, claro, amigos, pero casi.
Y tengo unos vecinos nuevos.
Ajá. Pobres.
Y... no sé si presentarme
para mí
frente,
sí,
a ellos y darles la bienvenida.
En Norteamérica, que son muy avanzados en todos los temas,
sí,
le tocan el timbre y le llevan un regalo, por ejemplo, una torta.
Ah, ¿es verdad que se hace una torta?
Sí. Bienvenidos al barrio.
¿Y uno la compra, la torta?
Sí, salvo que usted pertenezca a alguna raza que no le caiga tan bien al vecino. En Estados Unidos.
Claro, en Estados Unidos. Bueno, puede tener algún problema.
Este, un vecino nuevo es una desgracia. Sí. Cada vez que alguien dice, tengo un vecino nuevo, es el comienzo de una historia siniestra.
Es un usurpador también.
También. Es vino usurpador. A usurpar al vecino. Y muchas veces, uno, al oír la palabra vecino, se imagina el apellido de alguien que ya no vive ahí.
Claro.
Pero que ha dado nombre al lugar. Para mí el vecino, los vecinos son los de Rabadán. Que claro. Son una familia que vivía al lado de mi casa cuando yo era chico.
Y son, y ahora cualquiera.
Los vecinos, yo pienso, ah, Rabadán.
No, bueno, no. O sea, usted también se mudó, y a los nuevos vecinos le dice, todos son Rabadán.
Sí, todos son Rabadán. Para mí. Y bueno. Es más, uno no conoce el nombre de los vecinos. ¿Usted conoce el nombre de su vecino?
No, no lo conozco. No. Tengo un trato cordial.
¿Se llama así?
No, tengo un trato cordial, y diplomático con ellos.
Pero no conoce el nombre.
No.
Yo tampoco. Yo tampoco. Está la escribana de al lado, sí. El japonés de abajo, claro. Y el zapatero del otro lado. Y así es como los designo. En realidad, uno designa a los vecinos de un modo geográfico a veces. El del fondo, el de abajo, sí. El de acá atrás, el de al lado, los cosos de al lado.
Los cosos de al lado.
Sí, pero no se sabe cómo se llaman. Son los cosos de al lado. Son los cosos de al lado. Nunca sabés cómo se llama. Y está bien, me parece.
Ahora, lo que sí es cierto que la presencia de un vecino nuevo, por más que uno estuviera mal en el barrio, era preferible como estaba antes que
venga
un vecino nuevo.
El vecino nuevo siempre viene con alguna sorpresa desagradable, como un perro, un hijo,
bueno, señor.
Un instrumento musical, sí. Un hábito nocturno.
Sí, sí. Sí. Lava el auto con las puertas abiertas,
sí,
y con la música.
Lava el auto con la música, todo lo que da, sí. Y usando el agua que mañana le faltará a la humanidad.
Sí.
Toda esa agua está derramada en los autos que se lavan.
Así es. Bien. Pero bueno, acá hay un dossier preparado, sí. por la gente que vive al lado de la radio.
Sí. Los vecinos.
Y se llama Sea Ud un buen vecino.
Usted, sea usted.
Usted,
sea
usted. Empiece. Si quiere que los demás, sí. Etcétera. Ahí, 10 minutos de pésima literatura.
Sí.
Si usted quiere que, entonces, X. Primero, sea amable y saluda a los demás.
Sí. Claro, buenos días, buenas
tardes. Cada vez que salgas de casa o vuelvas, saluda a los vecinos que se encuentren afuera. Hay vecinos que están siempre afuera.
Sí, afuera, sí. Están
había ahí. Uno en Casero, no lo voy a nombrar.
Sí. ¿Rabadán?
No, el tipo estaba siempre parado en la puerta.
Claro.
Estaba siempre parado en la puerta. Pero yo me lo imagino parado en la puerta de su casa, ahí a unos 80 metros de mi casa. Y el tipo metía un pie contra la pared y el otro en el piso, casi le caigo, y se quedaba parado así, horas y horas. En una ocasión pasaron unos tipos de la municipalidad que pintaban unos redondeles azules con una flecha, sí, sí. Para indicar para qué lado iban las calles,
sí.
Y generalmente usaban las casas que mejor les parecían, que daban a la calle, qué sé yo. Y nosotros decíamos que lo mejor era pintarse la alcoleta,
claro, el tipo.
La flecha, porque era más pertinaz la presencia de alcoleta que...
¡Era coleta!
¿Viste que te pero dije? Que de ninguna casa. Estaba siempre en la puerta. Bueno. Cada vez que salgas o entres...
Hay que saludar.
Hay que saludar, especialmente a esos vecinos que están siempre ahí.
Pero, ¿y la vecina que lo está espiando por la ventana?
A esa no hay que saludar.
No, usted
yo
hace
conocí
que no.
También ese, doña Mirilla.
Sí, sí.
¿No? Que está ahí y por ahí se oye la voz. Por ejemplo, estás golpeando, hay un tipo golpeando la puerta, sí. Y atrás de una mirilla sale, se oye una voz que dice, no hay nadie.
Pero si usted se siente espiado por la persona, ¿no lo hace evidente y le dice hola, cómo le va?
Eso es terrible, es ir al choque.
Bueno,
uno tiene
peor,
que fingir que no sabe.
Peor, sí. Cualquier día le hace algo malo. No ignores a tus vecinos ni desvíes la mirada. No es necesaria una gran conversación. Pero una sonrisa amable o un apretón de mano. Un apretón de mano.
Pero ¿cómo?
Dice que se está presentando. Sí. Usted no. Se agradece y bla, 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 bla. Sí. Tampoco se hacen saludos generales de canchero, ¿no?
Y bueno, pero si yo vivo en el conurbano.
Sí.
En una casa, la antigua, como se usaba antes. Y saco la basura. Mañana, por ejemplo, la saco la basura. Todos los días saco la basura.
Bueno, ahí esa es una oportunidad.
Ahora te lo felicito.
A sacar la basura.
Y hay vecinos, pues.
Claro, por pero... ahí los dos van a sacar la basura.
Claro, y por ahí me mira, por ahí no. Por ahí el tipo también.
Claro, noches.
Claro.
Qué barbaridad, ¿eh? Parece mentira.
¿Cómo refrescó,
¿eh? Es inútil.
Pero escuché en la radio que mañana lluvia.
¿Para qué? No sé por qué estamos aquí.
Bueno. ¿Ya dejó la basura o no? Porque no,
¿qué tal? Usted es el vecino...
Soy no nuevo. Queda. Soy nuevo.
¿Usted nuevo?
Es
nuevo.
Sí, yo me mudé acá.
¿Y no, esa trompeta?
No, la encontré, la iba a tirar porque...
Le veíamos cara rara. Es el de acá.
Más
de
cara rara te diré usted.
Es el de la casa al lado, ¿no?
Sí, ahora la voy a remodelar toda, voy a hacer una planta, un quincho grande.
No.
Voy a hacer un quincho porque voy a poner un parrillón.
Y yo le diría pasarle bastante la hidrolavadora.
Sí,
porque el vecino anterior...
Porque yo soy de hacer la lechonada. Que hago...
¿La lechonada? ¿Quién?
Viene de lechón.
Sí, sí. ¿Usted para beneficio suyo, sí.
¿Usted es casado?
Sí, yo he casado con 8 hijos, tenemos primos.
¿Y viven los 8 hijos con usted?
¿Sí? Y sí, somos una familia, por supuesto.
Uy, 8 hijos.
Segundo consejo. Si planeas llevar invitados a tu casa, procura que la reunión no se salga de control.
Claro, claro, eso. Claro. Hay que respetar a los vecinos.
Y claro, que viene un tipo borracho y le va a golpear la puerta al vecino. Sí. O algo, no. Sobre todo que no se invadan las propiedades ajenas.
Claro.
Sí. No vaya a
sentarse, por ejemplo, en la medianera.
Claro, se le sientan en la medianera. Sí. Le pasan para atrás y le afanan silla del patio. Bueno, hacer una fiesta en casa es muy lindo, una gran experiencia, pero con respeto. Con respeto, sí. ¿Qué hacemos una fiesta con respeto?
Bueno, sí, pero...
No, ¿y qué hago una fiesta? Venga, que es la fiesta, es una fiesta temática. La fiesta del respeto. No voy. No voy.
Y si le pide algo al vecino, porque yo era prestador proveedor de caballetes y tablón para la fiesta de los vecinos. Entonces me venían y me pedían, ¿me das el tablón y los caballetes?
Eso es una manera de decirle, mirá que estamos de fiesta.
Sí, sí. Claro.
Tómatela.
Pero hay que invitar.
Acá lo que dice, evite extender sus reuniones hasta altas horas de la madrugada. Sí. Yo hago cuando hago una fiestonga, ahí a las 5 de la tarde.
Bueno, pero...
A las 5 de la tarde...
Pero escúcheme...
Son las 9 de la noche, chao.
No, bueno, le dice... ¿Y va gente?
Pero...
No, nunca va nadie.
Ah, bueno,
pero,
entonces...
Bueno, una vez cada tanto se lo tiene que bancar el vecino. Un cumpleaños, con música, mí, con... Sí.
El buen vecino es el que se la va.
Sí, un poquito de... Puede haber un pequeño griterío.
No me acuerdo, en donde vivo yo, en general, son todos pésimos vecinos. Menos...
Sí, la criba
de un lado y lo del otro lado. Sí. Pues, y yo vivo muy silenciosamente, como usted sabe.
Sí, mismo cuando hemos ensayado alguna pieza musical con un volumen muy bajo.
Miren, aparte, no, mis hábitos nocturnos transcurren en otro lado, ¿no?
Claro.
Y un día después de varios años de estar viviendo allí, donde me aguanté. Perros,
sí.
Bateristas,
sí.
Tipos que hacían reuniones, y tal. Yo, silencio, tipos que arrancaban el auto y a estas alturas de la tecnología lo calentaban durante 10 minutos, no, nada, nunca dije nada. Un día después, varios años, hice una fiesta y vinieron a quejar.
No,
que ni siquiera la había hecho yo la fiesta. La habían hecho los chicos, yo no estaba. Y se vinieron a quejar. Oh, te venís a quejar. Bueno, y así son las cosas, ¿no? En los vecindarios. Saca tu basura. Ah, esto es para los que viven en edificio.
Ah, bueno.
Ah, en edificio No dejes que tu basura se acumule en los botes comunales. ¿Qué son los botes comunales?
Claro, los tachos que hay en la puerta.
Ah.
Que son como containers de plástico.
Sí, bueno, no importa. No sé qué quiere decir acá. Pero en el caso en que usted viva en un edificio, una cosa que tiene que tener cuidado es no se ponga a besarse con su novia en los palier.
Bueno.
O en los descansos de la escalera.
Digamos, sí.
Puede ser por la escalera y te aparece un día, qué sé yo.
No, pero puede ser, sí.
Pero a veces es lindo.
Un beso de ocasión.
La adrenalina que genera la escalera en un lugar público.
¿Cómo se llama la mina?
No, la adrenalina que genera los nervios, la excitación.
Sí, pero usted, no. Bueno. Por ahí hay una señora,
sí.
Por ahí no anda el ascensor.
Sí.
Y tuve que subir por la escalera. Sí. ¿Y a quién encuentran en el primer descanso de la escalera? Usted. Con su novio ahí, mete adrenalina.
Sí, sí. No, pero quizás puede ser un beso de ocasión, sí está permitido.
No, yo en esta reunión de consorcio
sí,
quiero tal? Decir...
¿Usted de qué piso es? ¿De dónde?
Yo soy del séptimo.
Ah, ¿usted es el del séptimo?
Sí.
¿Del séptimo cuánto?
Del séptimo X.
Ah, está al fondo.
Soy del segundo cuerpo.
Sí. Casi el tercero.
El tercero, sí, sí. Y bueno, mi madre... el otro día tuvo que subir por la escalera y se encontró con un cuadro dantesco.
Sí, sí,
se encontró con el señor,
bueno, pero
con su novia. Ahora me dice que se llama Adrenalina, seguramente sí. Italiana.
Bueno, bueno.
Adrenalina.
¿Puedo decir una cosa?
Paulici.
Escúcheme, ¿usted
yo vivo con mi madre.
¿También vive con su madre?
Y no puedo someterla a este espectáculo a mi madre.
Ah, claro, entonces lo hace con las madres ajenas.
Claro, lo hace con la del señor.
Sí.
Que todos viven con la madre.
Yo también tengo...
Porque tengo que mantener las apariencias de que somos una pareja muy seria.
Bueno, yo también, escúcheme, yo tengo novia y como le acabo de decir, vivo con mi madre. Sí. Bueno, cuando quiero saciar mi lujuria, porque somos gente grande acá,
bueno,
este, como se llama en esta reunión de consorcio, me voy allá atrás de la vía...
Sí.
Donde hay un yuyal y ahí no me ve nadie, no tengo necesidad de escandalizar
no
a pobres mujeres como mi señora madre.
Bueno, no importa dónde
que vino casi llorando. Sí. Me dijo,
bueno, no habrá visto algo que nunca vio.
No, claro, pues, lávese la misma
antes de hablar.
Antes de hablar de mi madre, señor.
¿Cómo lo hizo usted su madre? ¿De alguna manera?
Lavando ropa, señor.
Todos venimos del mismo lugar. Vamos a ponernos un poquito humildes, ¿eh?
Bueno.
Usted, a ver, sí. Usted, no, yo le digo...
¿Usted quién es? ¿De quién es usted?
Yo soy el administrador.
¿Dónde va a parar la plata de las expensas, señor?
Ya lo conozco.
El ascensor no anda nada.
Se aumentó todo, ahora se aumentó todo.
¿A usted le dicen 20%?
Se aumentó todo, señor.
El apellido 20%.
Dígame usted, ¿qué hacía usted en el segundo cuerpo?
¿Yo?
El segundo cuerpo es el de adrenalina. Sí,
dado que usted vive en el primero y la señora madre del
Perdón, pero hay instalaciones comunes para todos.
Sí, bueno, pero...
Hablando de instalaciones comunes,
se puede estar paseando.
Yo soy otro.
Sí.
Tengo que denunciar un latrocinio.
Sí.
En la terraza...
¿Un robo?
Sí, en la terraza me han hecho ya varios calzoncillos.
Bueno, mire, la administración no se hace responsable de las prendas particulares.
Bueno, pero sí de la seguridad interna, no puede ser, porque el ladrón tiene que ser uno de nosotros.
Bueno, no, yo les puedo decir una cosa. Yo estaba con mi novia en la terraza y vimos un tipo raro a la noche, 2-3 de la mañana, que andaba entre la ropa.
No se puede.
¿Cuáles eran sus señas?
entró con una capucha, tenía una capucha, un cangurito.
¿Un cangurito?
Lo ha dicho, un ladrón.
Entró en la oscuridad y se alumbraba con el celular.
No era un celular.
Parece mentira. ¿Dónde hemos caído?
Y era muy parecido al señor. Que justamente tiene un cangurito ahora.
A ver, muéstreme los calzoncillos. Bájese los pantalones y muéstreme los calzoncillos.
¿Cómo le voy a mostrar los calzoncillos?
Sí.
¿Cómo le voy a mostrar?
Los míos están bordados.
Vamos, 20%.
Bueno, le muestro un poco nomás.
Bien. Sí.
Ah, ese puede ser cualquiera.
Bueno.
A ver.
Mire.
Ese no es un calzoncillo.
Bueno, señor. Es el agujero, porque está agujereado.
Bueno,
este
bueno.
No. Pero los calzoncillos son todos. Yo me pude haber comprado el mismo modelo que usted, porque vio que ahora se fabrica en serie todo.
Sí.
Entonces, yo tengo el mismo que usted, que usted puede ser de cualquiera el calzoncillo. No tiene nada
usted
que
ver. Está bordado con mi nombre. Acá está, mire.
¿Qué? Sí.
Sí, ahí dice.
Ernesto.
Sí, Ernesto, yo también me llamo Ernesto.
Discúlpeme.
Sí. Ah, bueno.
Disculpe, en ese caso. A ver, muéstreme. No, está bien. Acá, mire, dice que aprenda el nombre de sus vecinos, que es una demostración de cortesía. Hay que hacerlo rápido, porque si pasan 20 años y usted un día le pregunta el nombre...
Claro, no.
A mí me pasó con una dama.
Sí, bueno.
Bueno, yo intentaba hacérmele agradable.
Sí.
Y lo estaba consiguiendo, en cierto modo. Y lo saludaba, conversaba un rato... por ahí me di cuenta que no sabía cómo se llamaba.
Bueno.
Y a veces era tarde porque había pasado ya algunos meses.
Claro, ¿qué iba a decir? ¿Cómo se llama usted?
Claro, ¿qué? Me estás hablando del amor, de qué sé yo, la poesía, de qué sé yo, me regalás un librito o una flor. Sí. Y ahora me pregunta cómo me llamo. Y bueno, no la vi más.
¿Pero por qué?
Imagínate que la mera en cualquier momento, poner que nos... devenimos novios.
Sí.
Y la mina por ahí, a la noche, ahí, en el lecho, el amor, ya. Dice, ¿por qué nunca me llamas por mi nombre? Y me pregunta, ¿cómo me llamo?
Uy.
No, bueno,
salvo que uno tenga mucha suerte.
No, una de las cosas que puede aventurar es, empieza con L, dice usted.
No le dice. Es peor eso.
Eso es mucho peor.
No, porque si ella dice no, busca una otra letra.
Usted le pregunta si no algo para tener un dato certero. Dice, ¿cuánto te vino de gas?
Y la tipa dice,
me hizo asustar con la pregunta.
Me llamo Elena. Claro, ¿qué va a contestar? Una, cuando le preguntan cuánto le vino de gas, seguida dice cómo se llama.
No.
Tiene que ver.
No, porque le dice esto, le dice, me vinieron 3.500 pesos. ¿3.500? No te puedo creer, mostrame la cuenta. Y le muestra y dice...
Ricardo Elena, González.
El nombre del tipo anterior.
Claro, el mío
dice Manuel García, qué sé yo. Usted le muestra la cuenta y dice... Manuel, cómo te amo.
Por eso hay que hacer los cambios de domicilio.
Claro, por eso.
Hay que hacer los cambios de domicilio.
No, lo que puede hacerse en ese caso es mandar a otro.
Claro.
Que le pregunte el nombre.
Sí, sí, pero...
con cualquier pretexto.
Claro. Sí. Ojo con los riesgos también de mandar a otro a hablar con la chica
sí,
que le gusta.
Sí, porque por ahí al tipo le gusta y...
Y se sabe cómo
también
se llama.
También me ha pasado más.
Por ahí ella dice, ay, es la primera vez que me preguntan el nombre.
¿Por qué? ¿Está interesado? Sí, me llamo Manuel.
El otro que viene a hablarme todos los días nunca me preguntó el nombre.
Y no, seguro que no lo sabe, Unigran 7. Bueno, cuida tus niveles de ruido.
Bueno, eso sí.
¿A qué se refiere? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Niveles de ruido así... Hay gente que es ruidosa en la proximidad. Por ejemplo... Traga saliva ruidosamente,
sí.
Se aclara la voz, tose estrepitosamente, etcétera.
Se acomoda las cosas.
Sí, con ruido de llavero.
Sí, de llavero, de huesos también.
Yo soy muy ruidoso cuando me baño, muy ruidoso, cuando me baño.
¿Pero qué canta? ¿Qué toca la trompeta? ¿Qué hace?
No, me limpio todas las partes de la cara con ruidos.
¿Cuántas partes tiene su cara? Para tener todas.
La boca, buches.
El buche es ruidoso también.
Sí.
Cosas.
O algo así. No importa si estás solo o tienes invitados. Ten cuidado de no volver tu casa un escándalo. Correr los muebles.
Bueno, sí.
Claro,
hay gente que se la pasa corriendo la silla.
Sí.
O al menos eso me parece. Bien, si tienes mascotas, sé responsable, por favor.
Sí, eso también. A veces los perros son tan simpáticos y tan compañeros. A veces se pasan un poco de guardianes.
Sí, por ahí. Sí. A mí, sin ir más lejos, El otro día me mordió su perro.
No, bien.
Me mordió.
Es que yo no sabía ni siquiera el carácter que tiene, pero es una cosa que prácticamente no duerme en la noche, ladra todo. Sí. Todo.
Sí, sí.
Pero usted lo crió mal, porque los perros se...
Es que yo prácticamente no estaba en casa. Se crió solo.
A mí me pasó con mi hijo.
Sí.
Y ahora muerde a todos. Bien, nada más, ¿no? No invadas el estacionamiento, si usted vive en un edificio, qué sé yo. No te atrases en los pagos de las, ¿cómo se llama?
Las expensas. Por eso la reunión de hoy, porque usted está diciendo, acusando todo, pero acá...
90.000 pesos debe el señor.
90.000 debe el señor.
¿Qué pasó? Lo que pasa es que entré en la lista de los amorosos.
Los amorosos, señor.
Y entonces me dio bronca y digo, no pago más.
Esto
fue en 1992.
Sí.
Sí, bueno, es verdad que no se mantuvo en secreto el nombre del señor y figuraba en todas las liquidaciones como moroso.
Sí, todos me miraban.
Y era el único, además.
Sí, sí. Mi hijo se avergonzó de mí.
Sí.
Sí.
Y dice, papá, me dijo, no, una noche, mi novia me dejó porque...
La mordía.
Sí, sí, eso por un lado, y por el otro... Se enteró de que estamos en la lista de los amorosos.
Los morosos, señor.
Y dice, yo no quiero estar en boca de todo el mundo, me dijo.
Sin embargo, el nene se fue a Brasil y debe 90.000 pesos.
Sí, porque no se hubiera, va de vacaciones.
No hubiera ido a Brasil.
Yo me voy a... ¿Qué quiere? ¿Que me prive de mis vacaciones?
Bueno, tiene que pagar las expensas de su obligación.
No, usted no hable, porque usted como encargado, como es...
Administrador.
A mí me han dicho que se roba toda la...
Escúcheme.
Señor, por favor, lávese la boca.
Busque la marca de detergente del supermercado, cuesta la mitad de lo que figura en la...
Aumentó todo porque es increíble. Uno va al supermercado, vuelve... Y ya tiene otro precio la cosa.
Mire, usted tiene que hablar con el encargado, con Mancilla.
Sí.
Y le tiene que decir
que
no deje entrar a todos. Porque él deja entrar a todos los proveedores, señor.
Bueno,
eso para la seguridad del edificio.
¿Para qué tenemos llave si entra todo el mundo?
Sí, pero Mancilla lo hace por comodidad de todo, porque su madre, sin ir más lejos, su madre hace todo el tiempo pedidos a la fiambrería, a la farmacia.
Mi madre tiene la costumbre de pedir las cosas de a una.
Claro. Sí.
Entonces pide a la fiambrería 100 gramos de mondiola.
Y se la trae.
Y al rato llama a la misma fiambrería y pide un pan lactal.
Bueno, por eso, entonces... Está viniendo el muchacho.
Y cuando alguien se queja, dice, ¿qué quiere, que me coma la mondiola sola?
Y acá todo el tiempo hay muchachos que entran y salen para ver a su mamá.
Pero también Mancilla, Mancilla el viernes a la noche ya deja la puerta abierta de par en par hasta el lunes. Hasta el lunes, 48 horas.
Y además Mancilla bebe.
Bebe.
Es el apodo, ¿no?
Sí, le decimos el bebe.
El bebe.
El bebe Mancilla.
Pero porque le decimos por eso.
Para no mancillar su nombre.
Sí, porque bebe y se pone a manguerear para adentro.
Sí.
Sale en curda a manguerear la vereda y como no sale la directora empieza
Moja
a
la vieja,
por
todo.
Ahí entra uno, el otro día me manguereó de arriba abajo.
Bueno, pero
me dijo, es carnaval.
A las 10 de la mañana se pone a manguerear todo el escritorio de caoba y de madera.
No deja de ser un personaje simpático y que me parece que
simpático porque es su cómplice, señor.
No es mi cómplice.
Sí. A mí me faltan todas las cosas, me revisan la correspondencia.
¿Cómo le van a
hablar? Sí, señor, recibo carta de amor de mi novia con anotaciones.
Sí,
con notas al margen que dice, jaja.
Agregado.
Y le voy a decir otra cosa. A mí me está robando el cable, porque vi una conexión que va directamente a la casa de Mancilla, de mi cable. Hay una Y hecha con cables y va directamente... No solo eso, sino que cuando me llega la revista del cable, me llega la bolsa sola y la revista se la queda Mancilla.
Ahora, ¿y por qué usted igual ve cable?
Sí, pero no
¿qué
sé,
le importa?
No sé los programas que veo.
Sí, pero le cobran el doble.
Bueno.
El doble, toda la conexión pornográfica.
Sí, tiene la pornografía Mancilla contratada porque usted la contrató. Porque si no, no la puedo...
Yo no la necesito, señor.
No se puede colgar.
A mi novia y las escaleras y todo.
Sí.
Lo único que falta.
La adrenalina.
Bueno.
Bueno, vamos a ver qué dicen,
sí, por favor,
los oyentes acerca de este asunto de los vecinos, ¿no?
Fíjese que son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Entran al Facebook / La Venganza Radio. Ahí pueden dejar mensajes, ven fechas de presentaciones, etcétera.
Vamos, Vengadores, son un vicio para mí, dice María Angelita Arce. Quiero escucharlos.
Acá, Norma Vivaldi. Ay, qué bueno. Impecable la función en Rosario. Vuelvan pronto. Y Raquel Andino dice, soy Raquel de Córdoba, ansiosa porque llegue el 1 de noviembre con las entradas en las mismas, en las manos.
Muy bien. Sergio Rastelli, hola Vengadores, los estamos escuchando con Freddy, como todas las noches, mientras trabajamos en el diario El Sol, de Concordia.
Dale.
Andrea Campos, sin embargo, dice que somos Lorena y Andrea, dos personas en un mismo mensaje. Queríamos saber si nos concede uno de nuestros deseos de cumpleaños, que es escuchar la canción del Gondolieri, gracias. Los otros deseos se los decimos en persona, dice.
Mateo Crevatín, queridos Vengadores, ante todo buenas tardes. Aquí desde Serra Grande, Bahía, me gustaría que contaran algo de Antonio Conselheiro y la guerra de Canudos en el noreste brasileño. Bueno, yo creo que hablamos alguna vez aquí. Hay un libro de Colin Gangrehan que no me acuerdo cómo se llama, pero es acerca de la guerra esta, de Conselheiro, de estas descripciones del Sertão, aquel bosque seco y requemado del noreste brasilero. Es un libro extraordinario, y la historia de Conselheiro efectivamente es muy interesante, y voy a tratar de hablar de este asunto lo más pronto que pueda. Muchas gracias.
Federico Trinidad dice, sos una gran compañía para estos largos semestres sin trabajo. Dice, ¿cuándo van a estar por Villa Tesey? Cantate una que sepamos todos. Dice.
Hablando de Villa Tesey, Olga Graciela Rodríguez dice, ¿para cuándo Hurlingham?
Bueno, ahí está.
Que es ahí, cerca. Podríamos hacer al mismo tiempo Hurlingham y Villa Tesey.
Sí.
En el límite.
Sí, claro.
Ahí
bueno,
vamos,
sí,
hasta los dos cuñados, hacemos... 8 o 9 cuadras, ya estamos en Villa Tesey.
Ah, perfecto. Ahí.
Bueno, dale.
Leonardo Pérez dice, tengo una enorme tristeza porque me enteré que no vienen a Bahía Blanca.
No, pero vamos en marzo, creo.
Sí, si se ya reprogramó.
Dani Capo, lo escuchamos o lo escucho de San Luis, nada más.
Aurorina Casiano dice, creo que por acá se escribe, cuando anden surfeando por arrecifes... Los espero con mate. Estoy cerca de la 8, ¿eh?
Ah, bueno. Qué bien, ¿eh? Dante Gabriel Belizán, Barton, estamos con mi compañera Vicky Acococho practicando la ovación para cuando venga Dal Quality en noviembre.
Y Irina Protón. Dolina, ¿cómo es posible que cada día esté más buen mozo?
¡Epa!
Usted no sabe, Irina.
Es la adrenalina. No tengo más yo acá, ¿eh?
Ah, bueno, tengo una o dos. Guillermo Pierangeli. ¿Se acuerda de Ana María Pierangeli y después Pierangeli, una actriz italiana? Buenas tardes. De Sancti Spiritu, estoy hablando. Cuando escucho un partido de Boca, cada vez que el relator menciona al jugador Ávila, instantáneamente me acuerdo de ustedes y del doctor Ávila Pena. Saludos.
Rodríguez Matías, hola, con auriculares los escucho en vivo, a la salida de mi trabajo mientras pedaleo, y cuando voy a trabajar, también en bicicleta. Llevo los podcasts del programa y en el trayecto me voy riendo mientras la gente me ve pasar, y observa con cara de, este está loco, lo cual es así. Gracias por lo que hacen y también por hacerme reír. Saludos de Montevideo.
Silvia Gran Montaigne dice, ¿qué hay que hacer? Ustedes me entienden, ¿no?
Ah.
Está solicitando instrucciones para una maniobra irregular, un soborno o lo que sea, pero no sé para qué. Dice, ¿a quién hay que tocar?
Sí.
Besos. Bueno, bien.
Amelia Borgiani, ¿para qué dejar mensajes si luego no lo lee?
Tiene razón, señora.
Tiene razón.
Tiene razón.
Sí.
Si no hay otro particular, vamos a levantar la sesión del...
¿De los mensajes?
No, de los mensajes no, del...
Del consorcio.
Del consorcio, sí. La reunión, sí, del consorcio, bueno. Hay que firmar el ATAC.
Sí, el acta, para que conste en el archivo. Igual, ustedes vayan tranquilos, que yo la redacto, la firmo total. Es ya todo lo que hablamos.
Bueno, cómo
está
no.
Todo aprobado.
Sí. Tenemos confianza en el señor.
Sí, bueno, espero que no venga con una sorpresa después. Con
un saludo a su mamá, ¿eh?
Bueno.
Muy buena señora, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Y a mi mamá?
A la suya también, por supuesto.
Bueno, saludos a Adrenalina. Bueno. Adrenalina.
Serán dados, ¿eh?
Por favor.
Chao, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Pausa.
AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Llega el Día de la Madre, y sabés las cosas que a ella le gustan. Un flor de abrazo.
Ay, vos siempre tan cariñoso.
Un buen paseo.
Sí, podría ser.
Y también, ¿por qué no?
Comer afuera.
Con Cabal Débito, este domingo 21 de octubre, tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, per íntegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredico.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y las facturas de Iguacel. Difíciles. Stand-up político. Las críticas positivas son unánimes. Dijo Patricia Bullrich, hay que ir, no hay que reprimirse. Dijo Christine Lagarde, el que no va está en deuda con el humor. Dijo Jair Bolsonaro, hay que matarlos a todos. Sábado 20 de octubre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Anticipadas en tuentrada.com. Te aconsejo sacarlas ahora porque se agotan como las reservas del Banco Central. Vernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político. Sábado 20 de octubre, 21:30, en Venezuela 330.
Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito.
Hola, hijo.
Un lindo besito.
¡Ay, qué tierno!
Y además,
una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un plan.
O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
A ver si viene alguno, ¿eh?
Sí.
Acá, hoy somos, ¿cuántos? ¿14?
No, señores, mucho más. ¡Viste para ver! Es una cosa, viejo.
Haremos algo que no hacemos casi nunca. Siempre prometemos, decimos, de este tema vamos a hablar algún día.
Sí.
Bueno, hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema prometido. Y vamos, como era muy extenso esto, lo hemos dividido en dos.
Ajá.
La mitad hoy, la mitad mañana. Salvo que mañana hablemos de otra cosa, claro, sí, lo que ocurre casi siempre. El tema es, el de hoy, algodón y esclavitud en Estados Unidos.
Interesante, ¿eh?
12 millones de africanos llegaron a América entre el siglo XVI y el XIX, y de ellos se estima que unos 645.000 fueron enviados a Estados Unidos. Y la esclavitud fue una práctica institucionalizada allí en Estados Unidos del principio de la era colonial, y fue también firmemente establecida, bueno, cuando se declaró la independencia. Y luego existió una cierta expansión del abolicionismo en el norte, pero ¿qué sucedió? La rápida expansión de la industria del algodón provocó que el sur se aferrara fuertemente a la esclavitud. Así, la esclavitud polarizó la nación en estados esclavistas y estados libres. Y esto tenía un dramatismo geográfico mediante la línea que se llamó de Mason-Dixon, que separaba a Maryland y Delaware, que eran estados esclavistas, de Pensilvania, que era abolicionista. En realidad, Dixon y Mason eran dos agrimensores que allá en el siglo XVIII habían trazado la frontera entre esos estados. La charla de hoy tiene que ver con buscar la razón por la cual el sur quería esclavos, sobre todo en tiempos del algodón. Dice Paul Johnson, se habría podido erradicar fácilmente la esclavitud en Norteamérica en el siglo XIX de no haber sido por una cosa, el algodón. Fue esa palabra la que convirtió la posesión de esclavos en una fuerza política poderosa e hizo inevitable la guerra civil. A fines del siglo XVIII, la humanidad, hasta fines del siglo XVIII, diría yo, la humanidad se había vestido inadecuadamente. Ropa hecha con telas difíciles de lavar y por lo tanto sucias, y el algodón vino a permitir usar ropa íntima en los países fríos y un atuendo completo en los cálidos. Pero el problema era su costo. Hasta que se desarrolló la industria algodonera, producir medio kilo de hilo de algodón requería entre 12 y 14 días hombre de trabajo. Contra 6, que requería la seda, entre 2 y 5 el lino y 1 o 2 la lana. Esa realidad apuró la invención mecánica, la aparición de las máquinas de hilar de Arkwright y de Hargreaves en la Inglaterra de 1770, significó que mientras antes se habían hilado por año, por ejemplo, 227.000 kilos de algodón, después de las máquinas 5 millones y medio. Así que subió la producción de tela. Después llegó una segunda ola de innovación mecánica. Allá por 1860, el precio de la tela de algodón era menos del 1% de lo que había sido en 1784. Valía 100 veces menos. No hay ningún otro caso en la historia de la humanidad en que el precio de un producto con demanda universal haya caído tanto. Y el resultado fue que cientos de millones de personas en todo el mundo tuvieron la posibilidad de vestirse con ropa de algodón, cómoda, limpia, qué sé yo. Pero había que pagar un precio. Y fueron los esclavos negros quienes pagaron ese precio. La nueva industria inglesa del algodón necesitaba materia prima. Como la demanda crecía, en 1780 el sur norteamericano empezó a cultivar algodón. El primer fardo de algodón llegó a Liverpool en 1784. Ya al comenzar el siglo XIX, las exportaciones norteamericanas cambiaron. ¿Por qué? Porque un tipo llamado Eli Whitney, inventó la separadora de algodón, una máquina, que servía para separar el algodón de la semilla, que era una cosa que se hacía a mano, era muy, muy, muy lentamente. La desmontadora, tiene un nombre aquí entre los colchoneros, que ahora no me acuerdo. Whitney era un genio de la mecánica, qué sé yo, y inventó esa máquina. Una máquina que multiplicaba la eficacia del trabajo de un esclavo por 100. No, por 50. Una libra producía un esclavo en el día, sin la maquinita, y 50 libras, con la ayuda de la máquina de Juan. Y claro, imagínense, era una máquina barata, aumentaba la producción, y Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de algodón de la industria inglesa. En 1810, Inglaterra consumía 36 millones de kilos de algodón, la mitad llegaba al sur norteamericano. 1860, 500 millones de kilos, 92% venía de Norteamérica. Quiere decir que allá por el 60, el trabajo del algodón, la industria del algodón, estaba en su momento de mayor auge, ¿no? ¿Y qué pasó? El precio de los esclavos, que había caído antes de este asunto del algodón, había caído muchísimo, ¿no? Empezó a aumentar. ¿Qué sé yo? $50 valía un esclavo. Y viene el asunto del algodón y en 10 años ya un esclavo valía entre 800 y 1000 dólares. La Constitución de los Estados Unidos había dispuesto que el Congreso no podría abolir el comercio de esclavos, decía, comercio de esclavos, no esclavitud, claro, hasta 1808. De hecho, todos los estados ya habían puesto fin a la importación ilegal de esclavos, la entrada de esclavos de afuera, ¿no?, allá por 1803. Pero lo que no estaba invalidado era la cría de esclavos. Y el valor de los esclavos nacidos empezó a aumentar. E incluso empezaron a inventar técnicas para que las mujeres tuvieran más hijos, las esclavas. Solo el 10 o el 15% de las mujeres esclavas tenían un hijo por año, hasta que apareció una acción para asegurarse de que las mujeres se casaran a una edad determinada, le proveían maridos eficientes, qué sé yo, y luego el 40% de las mujeres ya tenían un hijo por año. Así que no era la esclavitud en el sur solo el resultado de locos o psicópatas anticuados. Era el producto de un espíritu comercial de una región que pretendía abastecer mercados masivos de millones de consumidores en todo el planeta. Y, paralelamente con ese deseo de prosperidad, apareció una argumentación filosófica que justificaba de algún modo la esclavitud como elemento indispensable de la economía. Y ahí estaban los esclavistas, que eran puritanos, sentían la necesidad de una demostración moral y hablaban de la maravillosa sociedad griega y calificaban de esclavos sin dueño a la población de las grandes urbes. Decían que algunos hombres, bla, 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 como decía Aristóteles, que nacían para ser esclavos, claro, y otros no. Comparaban, y un poco de razón tenían, al esclavo con los obreros de las primeras fábricas norteamericanas, y decían que los obreros vivían peor, lo cual era cierto, porque el obrero reconocido recién empieza mucho después con Henry Ford, con el fordismo, ¿no? Bueno, y el más fervoroso intelectual esclavista era John Calhoun, que fue vicepresidente de Quincy Adams y de Andrew Jackson. Decía Calhoun, todas las sociedades están dirigidas por un grupo de la élite que disfruta del trabajo de los menos privilegiados. Pero a diferencia del norte y de Europa, en las cuales las clases trabajadoras fueron dejadas a un lado para morir en la pobreza por parte de la aristocracia, los estados del sur cuidan a los esclavos y son cuidados incluso cuando han dejado de prestar alguna utilidad. Eso decía Calhoun justificando la esclavitud. Y había muchos obreros blancos, sí, que eran esclavistas, porque tenían miedo que si abolían la esclavitud hubiera una enorme competencia, claro, de mano de obra negra, claro, que compitiera por los puestos de trabajo. Bueno, la defensa de esa economía llegaba hasta el Senado. Había un tipo Charles Sammen, representante de Massachusetts, que se había pronunciado Sammer contra la esclavitud. No puede ser, qué sé yo. Y había un tal Butler llamado Preston, en realidad era sobrino de un senador llamado Butler, que es un tipo, uno ahí mismo en el Senado, que un día, cuando estaba este niato hablando en contra de la esclavitud, sacó un bastón y lo reventó a bastonazos, este tipo, y hasta en ciertos círculos se puso de moda ese modelo de bastón. Mire cómo estaban las cosas. Bueno, y el valor de los esclavos constituía el 35% del total del capital de los estados del sur. Así que por eso la abolición costó tanto. Algunos decían, vamos a indemnizar a los estados algodoneros y esclavistas que tengan que cambiar su economía, le damos una indemnización. Pero era tanta la guita que estaba en juego que claro, la indemnización más o menos justa era como unas 10 veces el producto bruto de un año. Mm. Bueno, o mejor, el presupuesto. De un año, claro. ¿No? Presupuesto del Estado, que no es lo mismo. Bueno, entonces no se pudo hacer. No se pudo hacer. ¿Y cuál fue la solución? La guerra. Bueno. Lo único que pudo hacerse fue la guerra, porque los estados esclavistas no podían, no querían, no estaban listos, les parecía tremendo renunciar a la esclavitud. Hace muy poquito me he enterado de que hay algunos sectores más progresistas de los Estados Unidos están llamando la atención sobre la persistencia de los símbolos del sur y se han opuesto a que existan por ahí, circulen libremente las banderas del sur, o haya lugares que conmemoren el nombre de generales del sur o estatuas, porque eran esclavistas, dicen los norteamericanos más progresistas, liberales se llaman, es lo mismo, acá liberales es otra cosa. Bueno. Y entonces hay como una campaña para que la gente comprenda de qué se trata, de qué se trata. Y que no puede una calle llevar el nombre de un tipo que decía que hay hombres que nacían para ser esclavos de los otros.
Que no lo expliquen mucho porque por ahí
que no lo expliquen mucho, sí.
Pero no es bueno, un momento.
Este es el asunto. Antes de la guerra, e incluso después, por razones que ya vamos a explicar, hubo todo un movimiento desde el norte hacia el sur para que consistía en tratar de hacer escapar a los esclavos. Pero de eso hablaremos mañana. Hoy hemos ido a la discoteca, le hemos explicado a este muchacho, el discotecario, y después de pensar 2 horas nos dio el tango que se llama Esclavo.
Bueno, le iba a decir que a partir de la guerra, de alguna manera empieza como el germen del jazz, porque los esclavos empiezan a encontrarse con instrumentos de la banda militar, claro, de viento y todo eso, y empiezan a tocar como podían y empiezan a hacer el jazz justamente en esa zona.
Fantástico. Escucharemos. Está bueno, ¿eh? Sí. Para agregar también a esta colección de charlas. Escuchamos el tango Esclavo en la maravillosa versión de Charlo.
Estrategia de vivir así, con esa pena mía, que dibujando esta mueca sombría se nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de tu casa está mi pálida esperanza, todo me queda, mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar, y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar, y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
Era Charlo, La venganza será terrible, Esclavo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sobre Croacia, Verón. La maldad es universal, pero la maldad asociada a la pelotudez parece ser un fenómeno argentino. Así arranca. Bajo el mandato de la ahora famosa presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, Croacia expulsó a refugiados sirios, obligó a las mujeres a llenar formularios sobre su conducta sexual para poder acceder a anticonceptivos y restringió el acceso a los hospitales públicos a la minoría gitana. Pero como Kolinda abrazó uno por uno a los jugadores croatas y se pagó de su bolsillo los pasajes a Rusia, algunos periodistas argentinos la presentan como un ejemplo.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos, La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Carretas. Mañana también vamos a estar aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle de Venezuela 330. Recuerden que a la gente de La Plata, el día 25
El jueves de la semana próxima estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas están en PlateaNet. Y el 1 de noviembre en Córdoba, en el espacio Equality.
Se informa a la población y al clero que... que habrá un homenaje que me hacen a mí.
Sí,
ah,
sí,
pues a mí me gusta que me homenajeen.
Es cierto.
Si la gente de Argentores ha organizado un acto el día 24, que es miércoles,
sí,
a las 7 de la tarde, así que se pueden oír tranquilamente.
Yo voy a ir de...
El lugar está abierto al público, aunque es pequeña la sala, y será recibida la gente por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala, cosa que ocurre en 10 minutos.
Sí. Bueno, ahí en Pacheco de Melo, muy cerca de Callao, ¿no?
Pacheco de Melo, antes de llegar a Callao.
En la sede de Argentores.
Sí, sí.
Bien.
Bueno, la entrada es libre y gratarola, y todo consistirá en una...
En un agasajo.
Es una entrevista de Alicia Petty que me va a preguntar, qué sé yo, no sabe qué, ¿no? Bueno, así que quiere ir, puede ir. Yo he tratado de no invitar personalmente a casi nadie, sacando a los que trabajan conmigo, sí, porque me parecía incluso de mala educación no invitar ni siquiera a los nuestros, pero tampoco quise invitar a gente que conozco y que quiero bien, pero no quiero poner la obligación de tener que ir.
Claro, claro.
Así que bueno.
Comprometerlos, ¿sabes?
Y comprometer, tipo que tiene mucho trabajo, qué sé yo.
Un Martín Fierro de Oro.
Un Martín Fierro de Oro.
Sí, sí, bueno. Sí.
Ese es un premio. Ahí está. O si no, guita.
Claro, está bien.
Guita. Incluso no voy. Sí.
Una vez.
Una vez, Rossini... también fue agasajado de esa manera, qué sé yo, mucho más merecidamente, desde luego. Entonces, parece que la municipalidad de no sé dónde había resuelto hacerle una estatua.
Sí.
Una estatua, dijo Rotini. ¿Y cuánto le cuesta la estatua? Ponerle que le costaba, no sé, $100,000.
Sí.
Costaba. Y yo dice, yo por 50, dijo Rossini, me paro ahí arriba del pedestal todos los días. Bueno,
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted, que es un cerdo. O sea, cómo por comportarse, favor, en una fiesta, pero de etiqueta.
Sí, bueno.
Propiamente ponerle la embajada de Bélgica.
Sí, sí, bueno, ahora viene la fiesta de fin de año, claro, incluida, sí, la de la radio.
Sí,
sí,
¿no?
Esa es una fiesta.
Se de va a hacer en la embajada de Bélgica. La,
sí, claro. Y siempre de etiqueta son las fiestas de la radio. Sí, sí. Hay que ir de smoking y dice la invitación. Rigurosa etiqueta.
Sí. Sí. ¿Usted vio qué brillante es el smoking de Villarruel?
Oh, sí.
Plateado, es, prácticamente.
Es un espejo.
Es brilloso, pero ¿por qué? ¿Porque está viejo?
No, porque se lo hace traer de no sé dónde.
Sí, sí.
Esa medida, todo, una tela especial.
Sí. Educación, dice aquí.
A ver.
Hay que tener educación y más en una fiesta elegante. Nada de empezar a decir lo que va a hacer con las masitas.
No.
Todos los cuentos, no, eso.
Más bien callado, hablar muy bajo.
Sí, sí, hay que hablar todo de tú, etc. Procura ser amable, sí, decir por favor y gracias. Por favor, gracias, gracias, por favor.
No,
bueno.
Gracias, gracias.
Si llega la ocasión.
Por
si
favor, si por favor, gracias.
¿Gusta una masita?
Gracias.
Por favor.
Oh, sí, yo voy a tomar este cañoncito.
Gracias. No, pero usted
yo
sabe...
voy a romper el alma a este arrollado.
Usted sabe que no se nombra la cosa, usted cometió el primer error.
¿Qué le pasa?
¿Cómo no se nombra la cosa? No, eso me lo enseñaron.
No. No dice, gusta un bocadito, como dijo. Dice, ¿gusta, señor?
¿A qué se refiere? Por lo general, dice, en las celebraciones elegantes, se marca una etiqueta al dar las invitaciones. Si no fuera el caso, si no dice nada en la invitación, deja que el buen gusto te guíe, digo, para la vestimenta,
sí,
¿no?
Sí.
Y si no, preguntale a los anfitriones. Llamás, sí, hola, sí, el embajador de Bélgica, sí. ¿Qué me pongo?
No, dice así.
¿Qué me pongo?
Si usted representa...
¿Tengo alguna... una polera amarilla?
No, no. Si usted representa alguna institución o entidad...
Buenas tardes.
O, sí, ¿qué tal? Puede llevar un discretísimo, sobrio y opaco, escudito.
Un no, pero el escudito sí, me lo puedo poner encima de un sacomano, de una camiseta.
Sí.
¿Qué, pero qué llevo, señor?
Tiene que ir de rigurosa gala, si es una fiesta elegante.
Ah, bueno, etiqueta. Entonces sí.
¿Cómo etiqueta, señor? ¿Qué quiere decir etiqueta?
El escudo peronista con un smoking. Bien. Saludo. Ah, lo mismo que con los vecinos. Saludo, sí. Ojo. Los saludos deben ser moderados. Un apretón cordial a los desconocidos. Disculpe si no lo conozco. Un gesto... Bueno,
incluso un gesto a veces cuando mucha gente con la mano y con la cabeza.
Sí, lo que no cuadra es salud turros de Balvanera.
No, no. Así, saludar al bulto, no.
No, no.
Usted saluda.
Salvo que alguien se llame el bulto.
No, no.
¿Qué hace el bulto?
No. En una fiesta de etiqueta, los anfitriones, sea uno, tres o los que fueren, están en la puerta.
En la recepción.
Ya
claro.
Formados.
Claro.
Y es el pasamano, no, usted no se detiene en uno más que en otro. Saluda, mucho gusto, bienvenido, mucho gusto, mucho gusto, bienvenido, mucho gusto, y así.
Y están las presentaciones, ¿no? En realidad, se supone que debe hacerlas el anfitrión. No obstante, si se trata de un evento de gran magnitud, que son centenares y centenares,
se pueden presentar entre
ellos. Se puede presentar, no sé, el anfitrión dice... Sí. Le presento a Mortadela,
sí.
El zurdo Picabea,
no, bueno, no.
El pesado Salvatierra,
no, le dice...
Caraleza, el nene Canalla, son todos invitados.
Todos diplomáticos, por sí, sí, sí. Cuerpo diplomático completo. No, dice el rango también, ¿no?
Sí, sí.
Subsecretario de Comunicaciones,
sí.
CEO...
Quinielero del Ministerio de Marina.
Sí. Bueno, es una alta autoridad.
Forma parte de mi currículum.
Claro.
Muy bien. Puntualidad.
Ah, sí.
Bueno. Hay que llegar... 2 horas antes.
No, al revés. Puntualidad. Ah, es no llegar tarde ni temprano.
Ni tarde también, porque muchas veces ya la gente entró al salón principal, había antes una recepción, y uno ya llega tarde, ya no sabe dónde tiene que sentarse.
Sí.
Claro, los ponen un compromiso al mosaico.
Claro.
Usted llega por el segundo plato, ¿y qué le sirve?
Claro.
Si tome, le voy a...
Le traigo el fiambre ahora.
Claro, le traigo el fiambre ahora... Y vaya apurándose.
Ya, no, no.
Porque el señor ya está por el lomo.
No, usted se suma a donde está. Y una fiesta de etiqueta es como una rotonda.
Sí.
Usted llega.
Y llega y qué sé yo, ya están sirviendo el postre.
No, bueno.
Y usted llegó con un hambre atrás.
Se suma ese ritmo.
Y ve que uno está terminando ahí un lomo con no sé qué. Y dice, ¿cómo? Deme, no, eso no, ya lo servimos.
Ya
viene el postre, que son duraznos.
Sí, sí.
Bien. Tema de conversación en una fiesta elegante. ¿Qué tal?
¿Cómo hay que evitar ciertos temas,
señor embajador? ¿Cómo anda su país? Ah, siempre lleno de líos, ¿eh? Ah, qué cosa, ¿eh?
No, no se tocan temas rígidos.
Yo creo que no hay que... No se toca de política y religión primeramente.
No, no. ¿De qué religión es usted, embajador? No,
bueno, señor...
Dice, yo, todas las religiones son válidas para mí.
No, pero no se dice eso, peor.
Incluso las peores supersticiones
bueno.
Las respetamos nosotros.
No, así. Bueno.
Así somos de tolerantes.
No se dice nada de
respetamos
eso.
Respetamos incluso las creencias como la suya.
No, bueno.
No, señor.
Sobre
todo la ortodoxia.
Eso. Procura mostrarte amigable sí. En los temas de conversación que participes, como acabo de hacer yo.
Sí.
Si los desconoces, o sea, si no sabes de qué están hablando, no te inmiscuyas. Claro,
sí,
por ahí están hablando de otra que usted entra y dice, a ver, hablen de algo.
No, lo que te estaba contando, esta vez la producción de soja, fueron 2 toneladas menos. Yo no le puedo decir a Bernardes que son $100,000 menos.
No, pero las 2 toneladas, de todas maneras, yo las tengo todas en silo bolsa.
No, claro, pero
yo tengo ahora en
hablando de bolsa.
Sí.
Ayer me peleé con uno.
Bueno, ¿quién es el señor?
Me reventó. Ustedes estaban hablando de bolsa.
Qué agradable.
Me hizo bolsa.
¿Vos sos un hacendado como nosotros?
Encantado, Menéndez Arregui.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Soy el Pichi Carlitos, quiñelero, quiñelero de caseros. ¿Qué tal? ¿Cómo le?
Aquilástegui de las Nutrias.
Hoy he terminado mi relación con medio casero. Bueno, esto en los temas de conversación. Y si no, sí. Lo bueno es traer temas de conversación ya de la casa.
No, pero ¿de la qué va a traer de la casa? Porque
he anotado.
No, en hay ciertos temas que ya hoy no se pueden tocar en la mesa.
No, habla de ahí, de lo que ves.
Ay, qué rica está la comida.
Qué agradable.
El calor.
Es horrible, ¿no?
Y bueno, porque ya deporte es conflictivo. Política es conflictiva. Religión es conflictivo. Economía es conflictiva.
¿Mujeres? También.
No se habla en una reunión, señor. Además, también
tampoco
hay damas.
Puede, cuidado, en una reunión de estas, de propasarse con la mujer de alguno.
No.
Que dice, usted será la mujer del embajador, pero no. ¿Qué le parece si vamos por si vamos al jardín?
No.
Dice, usted lo agarran abajo de la mesa.
No, ¿cómo?
Ahí,
no puede bajar.
Coqueteándole a la mujer del agregado cultural.
No, señor, usted, además en general a esas reuniones... se va con la pareja, usted va con su novia.
Sí, acá.
Con la señora.
¿Y si uno no tiene novia ni nada?
Y allí hay un acompañante.
¿Viene de piola? ¿Qué?
No, ahí lleve alguna mina, algo alguna que conoce.
Mi señora esposa, mi novia, mi prometida.
No, una
que conocí.
No. Una,
señor. Una amiga,
que lo acompañe.
Amiga.
No, señor. Para invitar a alguien a la embajada tiene que ser una relación sólida y firme.
Una
relación. No nos dejamos entrar, señor.
¿Esta que está al lado de su esposa?
No, es la embajadora, por favor, la señora embajadora.
La señora embajadora, ¿cómo le digo?
Sí,
para
muy
usted,
bien.
La señora embajadora.
Muy sí, bien. Y no se le dice.
No, porque no sabía quién era, creí que
no,
era
no,
la embajadora
de
Italia, Adrenalina Paurici.
Sí.
Bueno, y así las cosas, llegamos a los regalos.
¿Ah, es un cumpleaños o qué?
No, pero parece que queda una bien atención, llevar algo, un una botella de vino.
No.
Este cartón de ricino es para usted.
No, señor. Cosas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, una orquídea.
¿Una orquídea? ¿Para quién?
Una orquídea que fue cosechada en Osaka, en Japón.
¿En Japón? ¿Y para qué la quiero?
Y dice, ¿cómo para qué la quiero? Pero ese...
Me hubiera traído una botella de vino.
No, por favor, señor. Es algo refinado, simbólico, exótico, sofisticado.
Mire que traje, es un cartón.
Sí, sí, por la seña, guárdelo.
¿Qué me trajo?
Por la seña.
¿Qué me trajo, señor?
Déselo a Adrenalina, que está allá.
Mire lo que traje, es un cartel.
Menos mal.
De Coca-Cola.
¿Usted agarra así los carteles?
Un cartel de Coca-Cola, de la primera Coca-Cola.
¿La primera?
¿Para qué lo
compré? Lo compré al costado de la ruta.
Bueno, pero...
¡Lo arrancó!
Lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Que llevaría ese regalo.
¡Me encanta!
Sí. O de general. Eso me gusta.
Pero no puede llevar una embajada o algo que...
Acá le aconsejas una caja de dulces. Dulce quiere decir caramelo, bombón.
No,
bombón. ¿O qué? Dulce de zapallo.
No.
Señor embajador, ¿y si este dulce de zapallo es para usted?
El bombón temático, por ejemplo... Si usted, la embajada es de Bélgica, me dijo.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal un mapa de Bélgica hecho de chocolate?
Me va a salir barato, porque somos un país pequeño. A mí me dijo el embajador de Rusia, que es enorme, que se gastaban kilos y kilos de chocolate.
Bueno, se puede hacer distintas escalas.
Se empachaba con los Montes Urales.
Entonces es una delicadeza.
Se le rompía la península de Kamchatka.
Claro, queda como irregular.
Claro, no, es muy salida. Bueno, y finalmente, come y bebe con moderación.
Sí.
Claro,
por, más que, por más que uno pase un poco de hambre, porque a veces es comida gourmet, muy
claro, comida
es poca
gourmet,
la comida.
Un pedazo de plato así y un cachito de algo en el medio.
Sí.
Con una pincelada de otra cosa. Y vos te lo morfás mientras pensás qué será esto, y decís, qué poco.
No, bueno, pero es una delicatessen y como es delicatessen,
estamos trabajando con uno de los cocineros que vino de España y es comida molecular.
Ah, ¿esto es molecular?
Sí, lo que acaba de comer es una pata de cordero.
¿Es una pata de cordero?
La molécula de una pata de cordero.
Claro.
¿Y si acá si no le pegás al marroco?
No, porque vio que...
Te desmayás del hambre, te desmayás.
Los cocineros moleculares...
Esta cucharita, ¿ve la cucharita? Bueno, usted la come, es un pulpo entero.
¿El pulpo entero en la cucharita?
Sí, un pedazo de pulpo.
No, lo molecular contiene la totalidad.
Es un pulpo entero que está cocinado 8 días. Y quedó la cucharita.
8 días, se ha redujo, ¿no? Sí.
Tenemos aquí un colibrí al espiedo. Pesa 8 gramos.
Pero ese no es molecular, lo sirvió así entero, lo hizo al espiedo de verdad. Y dice, ¿cómo se come el colibrí al espiedo? ¿Es con la mano se come?
Como quiera, se puede comer de mil formas porque es tan pequeño.
Claro, como un canapé, con hueso y todo.
Pones un pan arriba y te lo...
Sí, sí. Total, son todos cartílagos.
El colibrí es el único animal que vuela para atrás.
Sí, es el único que vuela,
sí, vuela para atrás. Sí,
sí, porque tiene las alas circulares.
Por eso...
¿Por eso qué?
Bien, mucho control en la bebida y también a la hora de irse, ¿eh?
Sí, a la hora de
irse enseguida.
Y a mí me parece que cuando uno decide irse, no tiene que saludar a todo el mundo.
No, hay que ganar la puerta de alguna manera, sí, imperceptible. Bueno. Usted ve que por ahí está la puerta abierta, sí. Hace un gesto como que alguien está llamándolo. Sí, ahí voy, ¿qué pasa?
Sí.
Y sale cuando agarró la puerta, tiene que salir a la gran carrera.
Sí. Pero...
Sale y no lo ve más.
No, es que no es muy elegante.
Que está bueno, porque... que se ya.
Claro,
sí. Son... no me digan.
Nos vemos pronto, Llámame la semana que viene,
Sí, bueno, no. Gana ahí una rendija a la puerta y no lo ven más.
Pero corriendo de smoking, como
corriendo, acá. Corriendo de smoking. Incluso las primeras 2 cuadras corra.
Sí, sí.
Corra porque por ahí se encuentra con alguno que está parado en la puerta fumando. ¡Oh, qué dice, embajador! No, corra.
Bueno,
si alguien siente su nombre, si escucha su nombre, después, corra más.
Bueno, eso va contra todas las reglas de protocolo que acabamos de señalar.
Bueno, pero esto se lo digo confidencialmente.
Sí.
¿Qué le parece si nos vamos?
Sí, podremos irnos, porque ¿sabe qué? Acá.
Va a venir una orquesta a la fiesta.
Va a venir una orquesta. Vámonos corriendo.
¿Se afanó algo de la fiesta?
Mire. El mapa.
Epa, creí que era colibrí del espiedo.
No, señor. Mire el mapa
chocolatoso de la India.
Sí, mire lo que es esto.
Mire el Brahmaputra.
Sí, un Brahmaputra chocolatoso.
Bueno, con permiso, vamos a hacer una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Llega el Día de la Madre, y sabes las cosas que a ella le gustan. Un flor de abrazo.
Ay, vos siempre tan cariñoso.
Un buen paseo.
Sí, podría ser.
Y también, ¿por qué no?
Comer afuera.
Con Cabal Débito, este domingo 21 de octubre, tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, per íntegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredico.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y las facturas de Iguacel. Difíciles. Stand-up político. Las críticas positivas son unánimes. Dijo Patricia Bullrich, hay que ir, no hay que reprimirse. Dijo Christine Lagarde, el que no va está en deuda con el humor. Dijo Jair Bolsonaro, hay que matarlos a todos. Sábado 20 de octubre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Anticipadas en tuentrada.com. Te aconsejo sacarlas ahora porque se agotan como las reservas del Banco Central. Vernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político. Sábado 20 de octubre, 21:30, en Venezuela 330.
Llega el Día de la Madre y sabés las cosas que a ella le gustan. Un llamadito.
¡Hola, hijo!
Un lindo besito.
¡Ay, qué tierno!
Y además...
una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un...
o mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
El gas se va por las nubes, pero rebeldes, soñadores y fugitivos no apaga el fuego. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el viernes 19 de octubre nos vamos a Sarmiento 2037 para una nueva fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. De la radio al escenario. Esta vez nos ponemos el bonete de cumpleaños porque Valle de Muñecas festeja 15 años de vida y promete una celebración inolvidable. Y para completar, una noche de alta intensidad, Flopa presenta su nuevo EP, 5 finales para el mismo cuento. Te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el viernes 19 de octubre a la sala Caras y Caretas 2037 de Sarmiento 2037. Entradas anticipadas con descuento en la boletería de la sala, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. Arrancamos puntualmente a las 20:30 en otra noche con grandes canciones para curarse el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Todo lo que queda es lo que has dado.
Muchísimas gracias a todos.
Una señal gana la calle y vos, un cero kilómetro. Encontrá el estudio móvil de AM750 y sé parte de los programas en vivo. Llená tu cupón y participá por regalos todos los días y por un cero kilómetro ahora a fin de año. Todos los días, toda la primavera, programación en vivo desde nuestra unidad móvil. AM750 en cada esquina, en cada barrio. Entrá a nuestra página web 750.am y encontrá toda la información. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes.
Muy bien. Hola, ¿se podría hacer una analogía entre lo que son las logias masónicas al Imperio Británico y lo que son las ONGs a los Estados Unidos?
No.
Cristian de Santelmo pregunta. Quiero saber si es ONGs. Sí, ONGs.
Bueno. Dolina, nos emocionó a todos los simpatizantes de Banfield, alias El Taladro, cuando de memoria mencionaste el equipo subcampeón del 1951.
¿Sí?
Y al menos emocionó.
Ah, sí, sí. No, no de memoria. Medio lo conjeturamos, ¿no?
No me acuerdo. No,
nombramos alguno de los... Pero dijiste de
memoria. Bueno. ¿Sí? Sí.
No lo de eso no se acuerda.
Sí. De eso no me acuerdo.
Esto dice Alejandro Yurauleu, que si pronuncia correctamente mi apellido, dice, le regalaré una trompeta Nueva Guinepi. ¿Lo pronuncié bien?
Sí, sí, porque...
Bueno, esta, traiga la trompeta.
Sí, esta trompeta, se ve que está agrandada esta trompeta. Sí, sí, le agrandaron
así
la trompeta.
Presta, dice aquí.
Piedra y Camino le piden al maestro, la canción.
Bueno.
Hola, somos Lau y Juli, queremos que toquen La Juventud Se Va.
Ajá.
Hace sí. mucho que no
toca. Sí, esa es para carnaval más que para esta fecha. Bueno, ¿por qué no lo llama el maestro que está dando una vuelta por ahí? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, hay muchos pedidos. Le piden de los Beatles, Don't Let Me Down.
Muy bien.
Okay. A ver.
¿Vamos?
Sí.
1, 2, 3 y...
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. She does, yes she does. I guess nobody ever really doubted me. But she doubted me, she doubted me good.
A ver, maestro, aquí para Paula, que quiere que le dedique algo a usted, de forma casi
personal.
¿Que
toque yo?
Sí.
No puedo.
Fíjese, algo
no,
de...
No puedo cantar, no, discúlpeme.
¿Qué le hicieron con los botones del piano? Está no, censurado.
Ahí lo golpearon, ¿eh?
No, es para que no mueva eso.
Lo estuvieron tocando.
Sí, es para que no lo mueva.
Sí.
Ahí vino el piano.
Ahí apareció. Bueno. Se cantó la noche. Sí, ese puede ser, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
Vicente León.
Es el, un tango de Azucena Maizani que se llama. Pero yo sé, ahí está. Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia paqué. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la parra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
¡Qué lindo!
Maestro, le piden Wild Horses.
Eso, ¿no?
Sí. Dos, tres y...
Bitter.
Aquí, mire, Emiliano le pide el tema Sea.
Sea.
De Jorge Luis.
Muy bien.
A ver. Vamos. 1, 2, 3 y...
Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás, ya está en el aire girando mi moneda. Yo llevo tu sonrisa como bandera, oh, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, lo que sea, y lo que no, por algo será. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar,
termina de armar, podemos presentar.
¿Qué quiere tocar?
Perfecto. Impecable.
¿Qué tocamos, Vile?
Días de Viño Rosa, ¿verdad? ¿No?
Muy sí, bien.
¿Pasaliza?
Por la vereda del sol.
Muy bien.
Por la vereda del sol. Oh. Esto es con percusiones.
Sí, es lo más importante.
Okay.
lamentablemente nos vamos a ir, nos vamos a marchar, vamos a dar por finalizado este programa. Haré lo que pueda.
¿Y con qué nos vamos? Mañana a las 8 estamos aquí también.
¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, me dijo a la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Chorito. ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? Broco, 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 broco. Ay, bonito, bonito, ay, Chorito. ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece que se termina, que se termina? ¿Qué te parece termina ahora este programa? ¿Qué te parece que todos tengan muy buenas noches? ¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you. y otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.